El tiempo corre. Los efectos del cambio climático se intensifican cada vez más. Las soluciones ya las tenemos. Ahora es momento de actuar. Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de IMEPLAN.
Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de 1.5 y ya, el cambio que importa. En este último capítulo vamos a platicar sobre las conexiones y decidimos invitar a Pablo Montaño, que conocemos hace bastantes años por ser activista de Ciudad para Todos y que ahora es parte y coordinador del colectivo Conexiones Climáticas, que una de las actividades que tienen muy fuerte es realizar talleres de activación climática, justo para despertar conciencias y conectar con la población. Entre su información es politólogo por el ITESO y maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable por la Universidad del Colegio de Londres, productor y guionista de la serie documental El Tema y creador del podcast 2050, El Fin que No Fue. Es profesor de ecología política y de formas de organización frente a la crisis climática. Bienvenido, Pablo.
Un gusto estar aquí, Iber. Gracias por la invitación y qué chido el espacio y también qué honor ser el último de los episodios de esta temporada.
El último de los episodios para el que buscamos que nos ayudes a conectar. Trabajamos y abordamos distintos temas, energía, abordamos tema de agua, platicamos con Maite Cortés sobre cuál era la realidad de Guadalajara en los 80s, cuando había mujeres y hombres luchando porque se pusiera atención sobre la crisis climática. Y no lo logramos, tal vez, de manera tan eficiente.
En el mundo no lo logramos, así que no azotemos nada más a Guadalajara.
Sí, no nos azotemos, tienes toda la razón. Y entonces hoy queremos platicar contigo de, si no nos azotamos en Guadalajara, ¿cuál es la realidad a nivel nacional con toda la experiencia que tienes tú con tus proyectos?
La realidad a nivel nacional, y desgraciadamente es algo que se replica en todo el mundo, es que estamos encontrando que estamos en medio de una crisis. No es una crisis que va a venir, no es una crisis para el futuro, para nuestros nietos, hijos, siguientes generaciones. Ya la estamos viviendo en muchos lugares de este país. Hay una negación tácita en muchos espacios, tanto en los medios de comunicación, obviamente en las autoridades, sin duda también en las empresas. Hay como un juego raro donde se quiere desestimar la crisis climática como algo que todavía no se entiende y que no sabemos qué hacer al respecto. O que responder a ella es tan caro y tan difícil que más vale mantenernos al margen y quizás seguir haciendo lo que estamos haciendo y llegar a un momento donde cuando China y Estados Unidos se pongan de acuerdo, entonces ya los demás haremos algo al respecto. Ese es un poco el panorama que hay por todos lados y se refleja en políticas públicas, se refleja en la respuesta que hay a los desastres de clima extremo, se refleja también en el comportamiento y en el tipo de apuestas que están haciendo desde el sector privado. Desgraciadamente es algo generalizado, no es un solo actor que está haciendo las cosas mal o que no está entendiendo y estamos ya viviendo los estragos de esta crisis y cada minuto, cada momento que pasa que no reaccionamos a ella, vamos a ir incrementando los desastres y los impactos que tendremos desde ella.
Y eso me parece como muy relevante, pensar que sí nos mentimos todos los días, pensar que somos omisas y omisos, aunque está aquí. O sea, hablamos siempre en Guadalajara de las inundaciones, vemos ahora el norte del país con sequías, pero no conectamos. No conectamos el A con el B y entonces nos hace match y entendemos que somos parte también de la solución.
Sí.
Y ustedes en sus talleres, nada más para precisar, en sus talleres sé que abordan los temas. ¿Cuáles son las reacciones?
La forma en la que hacemos los talleres es que trabajamos directamente con organizaciones que ya están en el territorio haciendo algo, ¿no? Que ya están defendiendo un cerro, defendiendo los ríos, defendiendo o sembrando mangle en las zonas de Tabasco o armando una especie de programas para promoción de los saberes campesinos para defenderse de la agroindustria. Ya hay un sentido de defensa. Entonces los talleres que hemos estado haciendo en el último año y medio, 2 años desde Conexiones, han sido para vincular las luchas locales con la lucha climática. Prácticamente es decirles, eso que están haciendo está maravilloso y es acción climática. Entonces, haces como una especie de clic, como lo que mencionas, donde es, va, órale. Entonces, no es que accionar algo por el clima responda a esperar que pase algo en China o en Estados Unidos o salir a marchar gritando, pues no sé, afuera del edificio que te haga más sentido para que algo pase en las Naciones Unidas. Acción por el clima es algo que puede ocurrir y que debe ocurrir, de hecho, desde lo local. Y ese es un poco el énfasis que le damos, ¿no? La acción por el clima sí, sí hay procesos que tienen que desatarse a nivel internacional, obviamente, sí hay procesos que tienen que ocurrir forzosamente en las altas esferas, pero la realidad es que hay mucho campo de acción en lo local, muchísimo, y hay mucho campo para las iniciativas que tendrán un impacto inmediato, que también es muy importante. Lo que hacemos en lo local tiene un impacto inmediato y tiene un impacto tangible. A diferencia de estos otros procesos que toman años de llevarse a cabo, y por darles un dato, desde que empezamos a tener conferencias de cambio climático, desde que se liberó el primer reporte del IPCC en 1988, son 34 años más o menos, hemos emitido más de la mitad de todos los gases de efecto invernadero que habíamos emitido antes de empezar a tratar de resolver el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 34 años que hemos tratado de resolver la crisis climática, la hemos empeorado mucho más de lo que habíamos hecho en los 150 años previos. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué te dice eso? Evidentemente, los procesos que se han dispuesto, los espacios que se han dispuesto para atender la crisis climática, no funcionan, no están funcionando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le demos la espalda a la COP? Mira, yo como organización, sí. Yo no me vuelvo a parar en una COP. Habrá quien le haga sentido pararse en esos espacios y sea muy importante que estén ahí. Pero la realidad es que ese juego al que nos han invitado, el que nos han dicho es aquí donde se resuelve la crisis del clima, no es verdad.
Porque no hemos visto cambios.
No hemos visto cambios y sobre todo no puedes esperar cambios de un lugar que está cooptado por los mismos intereses y las mismas fuerzas que provocan esta crisis, ¿no? Esta crisis del clima tiene logotipos, tiene nombres, tiene apellidos. Y es muy importante tenerlo en cuenta cuando la enfrentamos. Porque es muy fácil caer en un discurso de es que no nos damos cuenta o nosotros no estamos haciendo suficiente. Y ojo, la gente sabe que está en medio de una crisis, pero tampoco sabe qué hacer.
Porque es muy complejo. O sea, a lo largo de estos 6 capítulos yo vivo abrumada y luego me río. Pero en este camino de abrumarme y reírme, cuando me llamo a mí misma a la acción, desde separar mis residuos y demás, siempre está la pregunta, ¿lo que estoy haciendo en lo individual cuenta?
No. No cuenta.
No cuenta. Y eso fue, te digo, se nos rompió el corazón. Paro cardíaco.
Es importante, líder. O sea, sí es importante que respaldes tus residuos. Es buenísimo. Yo lo hago. Y que vayas en bicicleta donde puedas. Fantástico. Que si puedes tomar una dieta consciente, lo hagas. Es excelente. Pero me encanta a mí la respuesta de Bill McKibben, ¿no? Que es este activista que fundó 350 grados y que es el que inició uno de los del Día de la Tierra. Tiene muchísimos años, ¿no? Muchos más que muchos años. Creo que tanto como el movimiento climático prácticamente. Y cuando le preguntan qué es lo más importante que puedo hacer desde lo individual, su respuesta me encanta, es no ser un individuo.
Wow. O sea,
lo más importante que puedo hacer en lo individual es no ser un individuo. Y suena así como, no, organizarme. No conozco a mis vecinos, es lo primero que te dicen, ¿no? No importa, no te organizes con tus vecinos, probablemente te caen mal, no lo hagas. O sea, sí. No tiene que ser ahí. O sea, puede ser en otros lados. O sea, porque luego queremos azotarnos como, no, es que como no soy una comunidad como Cherán, ¿no? O sea, o como una comunidad zapatista donde todo el mundo se conoce y se organiza. No hay problema. O sea, busquemos dónde te puedes organizar. O sea, ¿cuál es el espacio donde te organizas?
Y ahí viene una búsqueda interna de pasiones, intereses. Y me encantó, o sea, jamás había escuchado la frase, pero me hace mucho sentido. Al final yo vengo de una colectiva feminista donde teníamos el mismo objetivo, ¿no? Que era visibilizar morras en ciertos temas. Y ahí entregamos el corazón, la pasión y le dedicamos tiempo. Lo mismo tendría que ser para ciertas luchas que no solo podemos enmarcar en la acción climática, o más bien que todas se enmarcan en la acción climática.
Exacto. O sea, más, y es un tema que también me encanta mucho enfatizar cuando doy charlas o talleres, es súper ocioso tratar de hacer que a la gente lo que más le importe sea la crisis climática. No lo vamos a lograr. Nunca va a ser lo más importante en la vida de las personas la crisis climática.
No.
Sin embargo, ya hay cosas, personas, procesos, situaciones, paisajes, que ya son los más importantes en la vida de las personas. Lo único que falta es hacerles el conecte. ¿Qué es lo más importante en tu vida, Liber?
Mis sobrinas.
Tus sobrinas, exacto. Lo más importante, nos vamos a la familia.
Sí.
Sí, para mí lo más importante en mi vida son 3 personas, ¿no? O sea, mi esposa, mi hija y mi hijo. O sea, uh-huh. Y luego, bueno, obviamente, mi mamá, o sea, mis hermanos.
Sí.
O sea, por ahí entran, ¿no? Pero saludos a mi familia extendida. Pero en realidad, o sea, la gente siempre se va a lo más inmediato.
Sí.
Lo más importante de mi vida es mi familia, o mis amigos, o mi salud, o mi tierra, o lo que sea. Todos estamos vinculados a la crisis del clima. Entonces, el momento en el que entiendes que trabajar por el clima, que trabajar en una colectiva feminista tiene un componente climático súper importante, porque quienes más resienten la crisis del clima son las mujeres, por ejemplo.
Sí.
Las que más se ahogan en desastres de clima extremo involucrando huracanes, inundaciones, son las mujeres. Las que más resienten la falta del agua son las mujeres. Entonces, hay cantidad de aristas que tú puedes jalar tus temas. Y no hay ni un solo tema que me ponga sobre la mesa que no se va a ver impactado sobre el clima. Entonces, lo que ya estemos haciendo, donde ya estemos organizadas, organizados, simplemente hay que entender que este problema, que normalmente, y por un reflejo que es natural, hemos tratado de poner a un lado, porque hay estudios, ¿no?, de tu capacidad como ser humano de entender y asumir problemáticas tiene un límite. Y cuando te plantean un problema que está,
tamaño,
que está por encima de tus capacidades de responder, tu respuesta natural y de defensa es, me voy a bloquear y esto lo voy a poner en una carpeta donde no voy a pensar en él porque está muy pinche horrible.
Para el Pablo del futuro.
Pablo del futuro, ya verá. Ahorita no voy a pensar en eso, ¿no? Porque ahí tengo que ir a recoger a mi mamá o tengo que ir a hacerle comida a mi hija. No sé, hay tantas cosas que tienes en lo inmediato que esa cosa gigantesca que me acaban de plantear, y eso es un problema que tenemos quienes comunicamos el clima, hemos fallado rotundamente en machetearle a la gente la cantidad de concentración de CO2 en la atmósfera, el derretimiento de los glaciares, el incremento del nivel del mar, un montón de cosas que se ven enormes.
Sí, inalcanzables, y que justo desde la acción individual dices, bueno, separar mi cartón y mi PET, cuando comparas las cantidades de residuos sólidos urbanos de una urbe,
sí, claro,
dices, ¿dónde estoy?
Sí, exacto. Entonces, ¿qué toca? La verdad es que lo que toca es organizarnos. Y me encanta que este sea un podcast del IMEPLAN, porque hay un tema que es muy engañoso, que sentimos que las ciudades no son territorio. Uh-huh. Y la ciudad es un territorio que requiere quien la defienda. Okay. Y que la defienda desde el entendimiento de esta ciudad y de esta metrópolis como un espacio que tiene ecosistemas, que no son hojas en blanco. Sus valles, su orografía, sus ríos subterráneos, sus ríos contaminados, todo esto es un territorio como lo es el bosque de la primavera, uh-huh, como lo es la sierra de Tapalpa, como tantos territorios que tenemos ubicados. Ah, no, es que eso sí es naturaleza. No,
no,
la ciudad tiene un dinamismo ecológico que tenemos que reconocer. ¿Por qué se inunda Patria? ¿Por qué se inundan tantas calles? ¿Por qué se inunda López Mateos? ¿Por qué estas sí y estas no? ¿Por qué hay más calor en ciertas zonas que en otras? ¿Por qué no tenemos el mismo clima en Guadalajara? ¿Por qué sí puede llover en el centro de Guadalajara
y
no en el norte? O sea, ¿qué está pasando? Y lo que pasa es que estamos ciegos a nuestro territorio.
Porque nos confiamos de lo que vemos, ¿no? Y es lo mismo que planteabas hace rato. O sea, en lo inmediato, ¿qué ves? Y tú ves gris. Tú ves urbe, tú ves desarrollo. Bueno, más bien lo asocias al desarrollo y a un desarrollo positivo. Te olvidaste que esto fue un valle, te olvidaste que esto tenía canales, que esto tenía ríos. Uh-huh. Entonces creo que es ahí donde buscamos soluciones mágicas.
Sí, y que no están tan lejos. O sea, la verdad es que las ciudades son súper plásticas.
Sí, son flexibles.
Las ciudades se cambian muchísimo.
Son resilientes.
Que son dificilísimas de mover, ¿no? O sea, si alguien nos hubiera dicho que Alcalde, la avenida Alcalde, se iba a convertir en un paseo Alcalde hace 10 años, le hubiéramos dicho, no, estás loco. La cantidad de camiones, la cantidad de carros que pasan por ahí diario. O sea, los negocios que están ahí, que van a hacer. O sea, los hubiéramos mandado por un tubo, ¿no? En realidad, ya ahorita, y si te hubieras enseñado la postal de Paseo Alcalde, no sabrían si es ahorita o si fue hace 100 años que eso era Paseo Alcalde. Entonces, las ciudades se pueden moldear y se pueden moldear relativamente rápido, mucho más rápido que otros territorios. ¿Qué es lo que faltaría para la gente que vive en una ciudad? Entender la ciudad como un territorio. Número uno, conocerla. Y número dos, desde ese conocimiento, amarla y defenderla.
Pero yo ahí me quedo pensando, queremos hacer esas transformaciones, Paseo Alcalde, la infraestructura ciclista, oferta de transporte público masivo, le apuestas, pero tampoco hay un cambio social. O sea, la gente no se apropia del territorio, no lo entiende como tal, pero tampoco está dispuesto a renunciar a sus privilegios individuales para trabajar en lo colectivo.
Hay cierta gente que está, digamos, que ha comprado la narrativa de esta sociedad de consumo que nos tiene en esta crisis, ¿no? O sea, esta crisis del clima se responde únicamente desde el capitalismo. No hubiera sido posible desde otra lógica. Entonces, la respuesta a la crisis climática tiene que ser por fuerza anticapitalista y eso le va a ser muy incómodo a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Número uno, no te desgastes. Hay que escoger bien la audiencia y hay que escoger bien los espacios desde donde construir estas nuevas nociones y entendimientos del territorio. ¿Qué sí responde la gente en Guadalajara? La gente está defendiendo el bosque del Nixtiquil. A pesar de la presión inmobiliaria incesante que hay ahí, hay colectivos muy fuertes que están defendiendo el bosque del Nixtiquil. Y si el bosque del Nixtiquil no es una plancha de concreto en este momento, es gracias a ellos. Hay gente defendiendo el bosque de la primavera, hay gente defendiendo sus parques, hay gente defendiendo camellones, hay gente defendiendo árboles cuando escuchan una motosierra. Esas son manifestaciones de organización vecinal en defensa de un territorio. Nuestro territorio no tiene cañadas bellísimas, probablemente. Bueno, en algunos casos sí, en Zapopan sí tienes, pero no todos tenemos eso cerca. Entonces, ¿qué es lo que me toca defender que tengo yo cerca? Pues quizá mi parque, quizá mi camellón arbolado que me filtra algo del aire.
Nuestras banquetas.
Y desde la defensa del territorio, sí, quizá nos va a tomar mucho más tiempo convencer a la gente de que el automóvil no es la respuesta, ¿no? Sin embargo, no tratemos de evangelizar climáticamente a todo mundo de golpe y que entiendan toda la complejidad. Llevémoslo a que defiendan su territorio. Llevémoslo a que defendamos lo que tenemos inmediatamente afuera de nuestra casa. Y eso va a transformar. Eso transforma un montón, genera un montón de cuestión. ¿Quieres unir a una colonia? Trata de quitarle su parque.
Claro.
Y vas a ver cómo se empiezan a organizar, cómo los vecinos, entonces sí se conocen, entonces dicen, a ver, ¿qué le vamos a hacer aquí? Y aquí vamos a limpiar los botes de basura y hay que pintar de nuevo la acera y hay que hacer un mural con los niños. O sea, todas esas cosas surgen en cuanto les ponen presión.
Sí, conocemos un ejemplo del cual yo soy muy fan, se llama Bosque Urbano Tlaquepaque, que iba a ser, no sé si conozcas la historia, pero iba a ser un espacio donde iban a llevar un lote de autos abandonados.
Sí.
Los vecinos dicen, oye, ¿cómo vas a traer aquí coches abandonados cuando hay una oportunidad de frente?
Uh-huh.
Se organizaron a tal nivel que ahora consolidan un bosque urbano en el espacio donde iba a ser el lote de unos vehículos abandonados.
Sí.
Entonces yo sí considero y creo, he trabajado mucho tiempo en eso, en que al final cuando nos encontramos en un problema común, hay un sinfín de soluciones y vienen desde la colaboración, desde el amor, y tal vez suena muy romántica diciendo desde el amor, pero hay amor por lo común, hay amor por lo que compartimos. Y desde ahí me parece como súper interesante construir el mensaje, hace rato que hablábamos del TikTok, construir mensajes para las personas. Y clave también me parece lo que dices, tal vez no hablemos de la acción climática como este gran paraguas de la lucha, ¿no? O sea, Batman no va a venir a hablar de acción climática, sino va a hablar de acciones muy particulares.
Y lo que pasa es que los estados, ¿no? O sea, una provincia, un estado, una región, es una abstracción. Alguien la dibujó en un mapa, ¿no? El país, alguien lo dibujó en un mapa. Bueno, eventos históricos lo dibujaron en un mapa y alguien dijo que aquí se acaba México y aquí empieza.
Uh-huh.
Los territorios locales sí existen.
Sí.
Lo demás son abstracciones. Lo demás son imaginarios que todos asumimos que Jalisco tiene una manita y esta tiene con esa pancita rara, ¿no?
Que es
muy sí, sí. Y que San Luis Potosí parece un perro Ferrioni, ¿no? O sea, todos un Sharpe, no sé. O sea, todos tenemos ya como esas nociones en la cabeza. Pero eso no existe.
No existe.
Eso, lo que sí existe
¿no lo ves?
Es Guadalajara.
Uh-huh.
Lo que sí existe es Tapalpa y sus bosques. Es, no sé, Amacueca y sus ríos. Esas cosas sí existen. Y sabemos que si llueve en Guadalajara, llovió en Guadalajara, y si se inunda Guadalajara, todo, o sea, la gente que vive en un territorio está unida porque está en una realidad física, cosa que no ocurre con los estados, ¿no? Y que no ocurre con los países. O sea, eso, las banderas, por eso a mí me dan un poco igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay que defender el territorio desde lo que existe. ¿Por qué el 80% de la biodiversidad está en manos de los pueblos indígenas, que son el 8% de la población?
Porque han defendido.
Porque son muy chingones para escoger dónde vivir. No, porque defienden el territorio que habitan.
O tal vez sí lo fueron en el pasado.
Lo son, sin duda. ¿Seguro? Pero luego los desplazaron y los mandaron a las sierras y los trataron de exterminar, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día el 80% de la biodiversidad está en sus manos porque ellos saben defender el territorio.
Uh-huh.
Y no es porque han sido excelentes gestores en la COP o porque han hecho los mejores acuerdos y convenios con las empresas o porque han logrado hacer los proyectos de tres hélices. Todas esas cosas que nos encantan decir a quienes estamos en política pública o quienes trabajamos de repente, y que la verdad es lo que se requiere es en este momento defender el territorio. Y defenderlo es clave, es lo que hay. A mí me estremeció mucho empezar a trabajar dentro de estos talleres que mencionabas al principio y en mi semblanza, con colectivos en Chihuahua. Yo soy de Chihuahua.
Uh-huh.
Y de repente empecé a trabajar con un colectivo que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua. Y me llamó la atención, porque si alguien ha ido a Chihuahua, los cerros son amarillos, ¿no? Y de hecho yo tuve ahí un shock cultural cuando llegué a Chihuahua, porque yo pintaba los cerros verdes, ¿no? Y la gente allá en Chihuahua los pinta amarillos, ¿no? Y entonces esa noción del cerro amarillo para mí era muy clara. Pues decía yo, pues que en el cerro no hay nada.
Ajá, está seco.
Y esa noción era muy común, ¿no? Y la mayoría de las personas en Chihuahua probablemente piensan lo mismo. Los cerros no tienen nada. Por lo tanto, las inmobiliarias se los pueden comer, pueden hacer fraccionamientos nuevos, pueden ir armando una ciudad que va creciendo desmedidamente. Chihuahua es una de las ciudades que más está creciendo su mancha urbana a costa de los cerros. Y este colectivo sale a decir, oye, no, los cerros están vivos, están llenos de biodiversidad, están llenos de historia, hay pinturas rupestres en estos lugares, y acá se refugió Jerónimo, y hay estas especies que usaban los apaches para hacer este tipo de ¿cómo se llama?, de curaciones y de remedios, y hay estas vallas y estas especies endémicas. En fin, una biblioteca de lo que tú decías es un matorral, de lo que tú decías no hay nada, especies, reptiles y demás. Y trabajar con ellos me daba un poco de pena decirlo, pero dije, órale, no, estos cerros no, están chingones, ¿no? Estos cerros tienen un montón.
No, el solo agua, están secos.
Sí, el agua se filtra a través de ellos, el aire se purifica a través de ellos. Al no tener zonas boscosas, pues son los cerros quienes purifican el aire de esta ciudad. En fin, están muy, muy vivos, ¿no? Y ese clic, ¿no? De pasar de estos cerros no valen nada, ¿no? A mi vida depende prácticamente de ellos, ha sido fundamental para ir estructurando y fortaleciendo una lucha que hoy es la, digamos, la oposición política a un proceso, de nuevo, de acumulación de capital, un proceso muy capitalista de esto que no sirve, lo vamos a hacer fraccionamiento.
Vamos y a hacer que funcione.
Vamos a vender y vamos a vender lotes en tanto, ¿no? Y entonces ya va a haber movimiento y va a haber trabajo. O sea, esas lógicas que nos siguen vendiendo son las que nos tienen en esta crisis. ¿Y qué es cuál es el antídoto? El entender qué es lo que realmente vale. No es el dinero, no es los dividendos, no es ni siquiera el trabajo. Son los sustentos de vida. Wow. Es lo que te sostiene la vida en un territorio. ¿Cuáles son los sustentos de vida de Guadalajara? Por ese momento en el que hay un divorcio de tus sustentos de vida, tienes una crisis como la que tienes en Nuevo León, en uh-huh. Monterrey. Saludos a Mario Silva.
¿Dónde? Doctor, es? Si nos está escuchando.
Doctor, un fuerte abrazo. No, sí, un fuerte abrazo para Silva. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Monterrey? Tienes una ciudad que se divorció de su entorno, que su lógica entera de orgullo está basada en la industria y somos sí. el corazón industrial de México. Y entonces nadie toque la industria cuando hay una crisis y tienes gente bañándose con agua de garrafón, pero no tiene agua en su llave. ¿Por qué? Porque la industria sí tiene garantizada el agua, ellos no.
Y porque la industria es buena y te va a dar.
Y la industria no se toca porque da empleos. Perdón, pero el empleo es un intercambio. Yo hago algo porque a ti te conviene que yo lo haga. No es una dádiva. Y lo mismo, el entorno te está sosteniendo el negocio. Y si cuando el negocio se está acabando, el entorno es momento de cambiar las reglas, cambiar la lógica. Oye, pero es que es legal, las concesiones se las dio con agua. No importa. Dibujamos un montón de líneas en el suelo y nos hemos metido en esta crisis por imaginarios.
Sí. Por imaginarios que hasta cierto punto nos dan orden, ¿no? Que luego es lo que no nos gusta también perder. O sea, en medio de toda esta crisis, los miedos nos dominan y entonces caemos en...
Y es que estos imaginarios nos dan orden Ajá. para sostener la ficción que vivimos.
Sí.
Porque nuestra sociedad es un divorcio. O sea, ¿cuál? Hay...
Ni casada estoy, ya me divorciaste dos veces.
Yo dos veces divorciada, pero sí. Liber, lo siento mucho, pero la realidad es que hemos dibujado estos imaginarios. Digo, me voy a meter aquí con una propuesta de cambio de nombre para la segunda temporada.
Ay.
Pero uno, además de que digo, si no se apuran, van a tener que cambiarlo pronto. Porque 1.5 y ya, el 1.5 es un imaginario.
Sí.
O sea, es como si yo te preguntara, ¿cuánta fiebre quieres tener? O sea, ¿quieres llegar hasta los 38.5 de fiebre?
O a los 40.
O le paramos a los 38.2 o que no me dé fiebre en primer lugar.
Claro.
Es una línea muy rara que se dibujó en el suelo y era para poder tener una conversación. Entiendo obviamente la practicidad de que alguien dijera, oigan, ¿cuánto es lo más que podemos incrementar la temperatura de la Tierra? Idealmente nada, güey, porque pasan cosas, ¿no? O sea, es como, idealmente, ¿cuánta fiebre puedes traer? O sea, de preferencia nada, porque desde los 37.5 ya me siento medio jodido.
Sí, no eres funcional, nuestro bla, planeta bla, bla.
Tiene 38.2 de fiebre, si fuera esto un cuerpo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un cuerpo, no? O sea, en realidad es un organismo vivo, el planeta sí. en sí tiene sus propios ciclos. Entonces, decir, no, hay que llevarlo hasta 38.5, estar orientados para llegar hasta 39, que es donde estamos ahorita, 39.7, si todo el mundo cumple lo que se prometió en Glasgow, ¿no?
¿Qué es eso, no? Hicimos promesas y hacemos una medición ahora, y no sabemos, es más, no las estamos cumpliendo.
No las estamos cumpliendo, pero sabemos perfectamente qué estamos haciendo y eso es lo peligroso. Uh-huh. O sea, desde los estudios que hizo la petrolera Shell en 1960, finales, sabían con escalofriante exactitud el incremento que tendrían según sus proyecciones de incremento de ventas de la industria fósil y sabían exactamente qué iba a pasar con el incremento del nivel del mar. Lo sabíamos desde 1968. Pero hemos decidido, bueno, ellos han decidido, es muy importante poner la culpa donde va. A mí nadie me preguntó, ¿no? O sea,
sí, yo nací, no habíamos
crecí,
nacido.
Coloría patitos y hice cosas en mi
vida. Pintaste a cerros verdes.
Sí, pintaba cerros verdes, después los pinté amarillos, ¿no? En fin. Pero Shell, en ese tiempo, que yo crecí, ¿sí? decidió invertir dinero en esconder esa información y en cambiar la conversación del clima a realmente sabemos si somos los seres humanos los que estamos provocando. ¿Realmente está pasando un clima? ¿No es algo cíclico? ¿No es que cada tantos miles de años el planeta se vuelve a calentar? Eso es en lo que invirtieron dinero, en sembrar. Y hay reportes que salieron, que se publicaron hace un par de años, donde el objetivo era sembrar una duda razonable, nada más.
Wow, y ahí nos perdemos. O sea, no. Si de por sí el problema es gigantesco, la información disponible también se vuelve un tema, porque ¿quién está soltando esta información? ¿Con qué intereses?
Claro.
¿Cómo llegar a la fuente? Y creo que para ir cerrando, ¿cómo llegar a la fuente? Es defender lo que tenemos inmediato. ¿Y esa es nuestra fuente?
Esa es nuestra fuente. O sea, la inspiración no la vamos a encontrar de, probablemente ni siquiera de movimientos globales. No la vamos a encontrar de líderes que de repente llega, y ojalá y llegue a la Casa Blanca, quién sabe, Alexandria Ocasio-Cortez. Uh-huh. Ojalá, digo, fantástico.
Fantástica.
Ajá, pero la esperanza va a venir de que entendamos dónde estamos parados, que volvamos a los esenciales, a lo que nos da vida, al suelo, al territorio que nos sustenta, al agua que corre por él, y lo defendamos. Ahí va a estar la esperanza. La esperanza yo la encuentro en una comunidad que se organiza, por ejemplo, que lo hicimos esto, participamos, tuvimos ese privilegio este año de participar en protestas en La Paz contra un puerto de megacruceros, que lo frenaron. Sí. Después de activarse, después de involucrarse, la comunidad logró frenar que el promovente, la autoridad no hizo nada, pero el promovente del proyecto lo retiró cuando vio que había muchas protestas. Y en Cozumel la gente se organizó, protestó, promovieron un amparo que les concedieron una suspensión definitiva y también está frenado un puerto de megacruceros en Cozumel. Y en Chihuahua también la gente que se está organizando. Ahí están las historias de esperanza, no las esperemos fuera. Y el concierto de las naciones y las noticias globales van a ser una fuente de mucha inestabilidad emocional y de mucho peso. Pero vamos a encontrar la esperanza en la coordinación que tengamos con nuestras vecinas, vecinos, amigos, amigas, colectivas, colectivos. Y aquí son no tiene que ser tu vecino. Si le cae mal a tu vecino, no te preocupes. Pero lo vamos a encontrar con quien me organicé y lo que logré en lo inmediato, en defender mi parque, en defender mi bosque, en frenar un desarrollo inmobiliario, en arrebatarle el agua a una embotelladora de agua como la Bonafont, ¿no? Como lo hicieron en Puebla.
Sí.
Esas son las victorias. Te voy a contar un paréntesis rápido.
Dale.
Para la esperanza, para que lo dejen ahí. No sé si lo saben, la gente que está escuchando el podcast, pero en Puebla hubo pueblos que se organizaron, 20 pueblos, para ser exactos, que tomaron la planta de la Bonafont, esta embotelladora de agua que estaba ahí, y la tuvieron tomada durante 8 meses.
¿8 meses?
Se organizaron, se les acabó el agua. Es una comunidad que vive con agua de pozo en sus casas y se secaron los pozos, se secaron los arroyos por la extracción que estaba ocurriendo. Y dijeron, pues que no tenemos opción, vamos a tomar la planta. La tomaron, a los 2 días tenían agua en sus pozos.
¡Wow! Dos días de no operar,
2 días de no embotellar 1,600,000 litros y tenías agua en tus pozos. A los 3 meses se resucitaron arroyos y ojos de agua que tenían 19 años sin correr, perdón. O sea, había jóvenes de 20 años
que nunca habían visto
que había un río ahí y que hoy se nadan en ese río porque la operación sigue cerrada. Aunque la planta ya está otra vez en manos de la empresa,
Pero no está operando
y no puede operar y no la van a dejar operar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta idea, esta lección que nos dan de nuevo comunidades indígenas? Número uno, sí hay un saqueo en medio de esta sequía. Sí hay un montón de injusticias y de externalidades que le llamaron los economistas con las que estamos asumiendo que tenemos que vivir, que realmente no tendríamos por qué hacerlo. Nuestro territorio tiene soluciones en lo local, en lo cercano, en lo inmediato.
Y sí, en lo colectivo.
Hay un montón de cosas que tienen que pasar en lo global. Tenemos que frenar la extracción de combustibles fósiles, sí o sí. Tenemos que parar un modelo económico que está centrado en el crecimiento económico infinito, que no se puede. Así lo hagas con paneles solares y hamburguesas de soya. No se puede. O sea, no puedes crecer infinito en un planeta finito. Grábatelo, ¿no? Escríbetelo en la frente.
Otro podcast con ese
otro
nombre.
Otro podcast, por favor. Sí.
Wow, me quedo. Yo sabía que tú tenías que cerrar con nosotros este último capítulo de la temporada, porque cerrar con esperanza, pero cerrar con una esperanza posible.
Y una esperanza de acción. La esperanza, desgraciadamente, en el español esconde.
Sí, como
la
divina, ¿no? Divinidad.
Está escondido y el espérate, ¿no? Esperanza, ¿no?
Sí, no.
Y no, la esperanza se tiene que ir a buscar. Nada de los cambios sociales que hemos vivido y que hemos visto y que estudiamos y que nos encantan ocurren porque es un momento social ya que tocaba.
No.
Las mujeres nunca habían llegado a votar de no ser porque hubo mujeres que rompieron vidrios.
Sí.
Que rayaron edificios. Nunca hubiéramos despertado a los hombres un buen día y dicho, ya, Juanjo, hay que dejarlas votar. O sea, ¿qué tal si les damos chance? Porque está jodido, van 150 años de democracia y no las dejamos votar. Qué
sí,
mala
no,
onda.
No, no pasó.
Nunca pasaría así. Las personas negras en Estados Unidos nunca habían tenido sus derechos y nunca habían ido a las mismas universidades y se hubieran sentado en los mismos lugares del camión si no hubiera habido quien protestara, quien rompiera las reglas, quien saliera a marchar, quien hiciera sentir incómodo y amenazado al poder. Ojo, no es nada más... La gente se clava en Martin Luther King, pero para que Martin Luther King tuviera éxito hubo un Malcolm X, que fue mucho más radical.
Pero también hubo un convencimiento, hubo un trabajo de equipo.
Hubo un trabajo de colectivizar una lucha y sobre todo quienes estaban siendo oprimidos por un modelo se dieran cuenta de que esto estaba ocurriendo. convencer a los blancos no era una de las estrategias más efectivas del movimiento negro, como convencer a los hombres no era una de las estrategias más efectivas del movimiento sufragista. Era yo, mujer, quiero que tú, otra mujer, te des cuenta de que estamos siendo oprimidas y que es nuestro derecho. Y entonces nos encabronemos. Y entonces hagamos algo al respecto. Y es lo mismo aquí el mensaje, ¿no? Vamos encabronándonos y organizándonos.
Pues encabronadas, organizadas y casada y divorciada dos veces, nos despedimos el día de hoy de este podcast y de esta temporada. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Oliver.
Qué gran conversación. Mira, corazones, corazones, corazones. Muchas risas y mucha reflexión.
Qué chido.
Información para la acción, como dice Maite.
Pues ahí estamos, seguimos aquí chambeándole por todos lados. Gracias, Oliver.
Antes de que nos vayamos, Pablo, siempre se me olvidan tus redes sociales.
Va, me pueden encontrar en todas las redes como arroba Pablo Montano B, y de la organización en la que coordino se llama Conexiones Climáticas, la encuentran como arroba C Climáticas o arroba Conexiones Climáticas, y hay una campaña climática permanente en la que participamos que se llama Le Colectiva.
Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Pues aquí cerramos esta aventura. Me despido sin antes dejarles nuestras redes sociales y me plan en Instagram, Twitter y Facebook. Y pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un gran capítulo como el resto. Nos vemos en la próxima. Esto fue 1.5 y ya, el cambio que importa.
Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.